Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza, una vez más en nuestro set ecléctico. Me acompaña, como siempre, el crematorio de la ignorancia, Fran Castillo.
¿Cómo estás? Me ha gustado esa bien tirada. Muy buenas, señor Pou. No quiero yo arrancar sin introducir a la sabiduría en RGB, porque una semana más estamos en vídeo. Hoy, para los que nos estáis escuchando en podcast, pues si queréis vernos el jeto, que la verdad no hace que mejore mucho el tema. Bueno, pero pueden.
Pero viene muy guapo hoy.
Vengo guapo.
Hoy hay que hablar de las camisas.
¿Qué camisa?
Yo todavía no consigo identificar que...
Yo creo que es como un armadillo o algo así, ¿no?
A mí me gusta pensar que son wombats.
Ah, bueno.
¿Te imaginas una camisa de
igual? Por el colorcito, pues igual sí.
Claro.
El pelaje. Pero es verdad que parecen como armadillo.
Sí, no sé. Pero es chula. Pues sí, me gusta la actitud, ¿no? Estoy como,
uy, pues, es graciosa. Sí, la cara no se ve mucho, supongo que desde ahí.
Claro, desde ahí no.
Tampoco. A ver qué me cuenta esta gente.
Exacto, está expectante el armadillo.
¿Quieres que empiece yo? Porque creo que tú...
Sí, hoy...
Lo que vas a hacer...
Arranca tú, porque yo ya voy a arrancar con artículo. Que últimamente no estamos fumando mucho los artículos.
Vale.
Y digo, vamos a poner... Me lo voy a fumar igual, pero arrancaremos con artículo.
Vale. Pues voy a empezar yo. Y yo hoy te voy a contar un chiste, pero un chiste más elaborado.
¿Un yayu?
Bueno, tú decides luego si es un yayu o no es un
vale,
yayu.
Vale,
porque
vale.
Además hay chistes dentro del chiste. O sea, es un poco...
Buah, es el metachiste.
Y además es de animales, que seguro que te va a gustar, de animales.
Está bien.
Bueno, voy a empezar, ¿vale? Esto es la selva, ¿vale?
Vale.
Que hay un periodo que hay bastante sequía y además hay poca comida... Y el león, que es el rey de la selva, reúne a todos los animales para hacer una asamblea. Entonces los reúne y sale el león y dice, mirad, que hay poca comida, aquí no cabemos todos, y he ideado un sistema para ver quién tiene que sacrificarse por el grupo.
A ver si va a ser esto la sociedad de la selva,
sí,
de la
o los juegos del hambre. Y bueno, él empieza a contar y dice, a ver, vamos a hacer un concurso de chistes. Y el que se va a contar un chiste, si todos los demás se ríen, se salva. Pero basta que haya uno de nosotros que no se ría y lo tendré que matar.
Y ya está, vale.
Y todos, bueno, vale, pues vamos a ver. Y empieza el león y dice, venga, conejo, vas a empezar tú el primero. Y sale el conejito ahí y sale. Y dice, bueno, voy a contar un chiste. Y cuenta, un médico que le dice a su paciente... Las zanahorias son buenas para la vista. Y dice el paciente, ¿usted cómo lo sabe? Y dice, es muy fácil. ¿Ha visto alguna vez un conejo con gafas?
Este va a ser el nivel. Hostia.
Bueno, pero todos se ríen. Todos se ríen. Ahí
sí,
les hace...
en el hipotético imaginario.
Sí, sí, les hace un montón de gracia.
Pues yo no sé, la gente en su casa.
Pero en el fondo está la tortuga así.
Tortuga no le ha gustado.
Claro, no le ha gustado. Y el león dice, mira, conejo, yo me reí un montón, todo el mundo se ha reído, pero la tortuga, mírala, es impasible, me sabe fatal. ¡Fo! Zarpazo. A tomar por
conejo.
El conejo. Claro.
Lo mata, vale.
Claro, porque no se han reído todos. O sea,
vale.
Cosa era que se reían todos y la tortuga está así. Vale, entonces, siguiente, llama al tigre. Sale el tigre ahí todo poderoso, en plan, ¡buah! Ya se van a reír todos. Sale el tigre y empieza, bueno, estos son dos colegas hablando y le dice uno a otro, tío, no sé qué hacer para enamorar a esa chica. Y el otro le dice, ¿tienes vacas y ovejas? Y el otro sí. Y dice, pues ya tienes mucho ganado.
No, es que no lo he visto venir, tío.
Y todo, jo, 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 jo.
Claro, puto tigre tiene que salvarse, tío.
Claro, todo riéndose y la tortuga al fondo así. Claro, el león por el suelo tirado. Dice, joder, qué bueno. Y dice, pero mira la tortuga, mira la tortuga así.
Ya.
Se me sale fatal. ¡Fo! A tomar por culo el tigre también. Y dice, bueno, pues nada. Siguiente, el oso. Sale el oso. Sale el oso. Va a contar un chiste. Dice, ¿qué le dice un gusano a otro gusano? Me voy a dar una vuelta a la manzana. Y todo es así.
Ah, claro, sí, es que este no era para reírlo.
Ni puta gracia. Todos ahí. Ni puta gracia. Y al fondo, la tortuga. ¡Qué bueno el chiste del conejo!
Me lo veía venir. O sea, Está salvado porque porque ha habido el del tiene mucho ganado, me ha ganado.
El del tigre ha sido bueno.
El del tigre. Sí, yo creo que le has hecho como un sándwich, ¿sabes? El primero ha sido tan malo.
Claro, que tenía, tigre, tenía que haber uno gracioso.
Que el del tigre ha entrado.
Y además quería hacerlo que el del conejo, contaste un chiste de conejos, que ha ido bien, pero luego de tigres y de osos no encontré ninguno.
Bueno, eso es ponerse, tío.
No, sí, sí, me puse a buscarlo, te lo digo. Bueno, ninguno bueno, porque había cada uno que dice, joder, tengo
igual
que meter alguno que
el
sea
tigre
gracioso.
Podría ser. Dice, guau, tío, no me gusta nada mi piel. Dice, va, tío, no te rayes. No sé, por ejemplo.
Ese es el de las cebras.
Ah, claro. Pero los tigres también llevan rayas, ¿no?
¿Alguno?
Sí. Joder, pero tío. O sea, te acabo de reír. Tres chistes de mierda, coño, este. Y me mira como
tampoco,
si fuera...
Es muy obvio.
Era vale. Disculpe, erudito del chiste. Bueno, me ha gustado. Pues ya. Me parece. Bueno, has dado chistes para la gente que los tenga ahí para tirar.
Claro, exacto. O sea, ahí tienen cuatro chistes para contar. O lo pueden contar tal cual. También igual les hace gracia.
Bueno, de hecho, te pueden meter 20 chistes. Tú empiezas a meter claro, ahí animales de la selva. De está bien.
Por eso puede durar esto, podría durar todo el podcast, pero.
Sí, no, claro. Pero también queremos que dure la audiencia, ¿no?
Bueno, pues ahora, como ha dicho Fran, vamos.
Vale,
bueno,
yo voy a empezar hoy cambiando.
Mi sección es un artículo, ¿no?
Mi sección es un artículo.
Vale.
Vale, he de decir que esto viene, es que me he tomado unas notas aquí también, porque Queral Vidal Sala, ¿vale? Que es, pues no sé, creador de contenido, ¿no? Que le dicen ahora.
¿Sí?
Bueno, es una chica que tiene Instagram, básicamente, pero que cuenta cosas muy interesantes, ¿vale?
No me suena.
Lo que pasa es que me hubiera gustado compartirlo, pero es en catalán y dije, va, no lo voy a poner en catalán porque casi toda la gente que nos sigue...
Te comentan cosas.
Claro, luego me llaman cosas raras, bueno.
Apropiación.
Pero bueno, me llamó tanto la curiosidad ese reel que digo, voy a investigar sobre esto. Y...
¿Pero el reel de qué era?
¿Eh? El reel explicaba esto, que voy a explicar yo, pero claro, ya lo explicaba en un momentito.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, seguir a esta chica que es muy interesante, la verdad. No, es que no sabría decirte, tiene un Instagram de tal, no sé. Es muy ecléctica también.
Es ecléctica, vale.
Vale.
De variedades.
Sí, pero variedades interesantes, vale. no de purria influencer. El artículo se llama El caso de los exploradores de las cavernas. Es un famoso caso hipotético, ¿vale? Es importante... si quisiera hacer el clickbait no diría esto, pero aquí hay que ser respetuoso, que es un caso hipotético. Este que voy a explicar no ha pasado. Escrito en el año 1949 por el estadounidense Lon Fuller.
Fuller.
Para la Harvard Law Review, ¿vale? Para una revista de derecho, de ley.
Vale.
¿Vale? Porque va a ir de eso. De hecho, el Lon Fuller es un filósofo jurídico. O sea, dentro, claro, de...
dentro de la filosofía te puedes...
Exacto. Pero me moló mucho, ¿vale? Él escribió este artículo, de hecho dije, me ha gustado lo que ha dicho esta chica, voy a investigar más. Y me leí el artículo, que son 70 páginas. Digo, lo leo en diagonal, pues me lo metí entero porque es muy interesante. Pues lo que he dicho, esto es un caso ficticio que él publica para esta revista en el 1949. Y el tema va de lo siguiente, 5 exploradores entran en una caverna. Cuando ya están dentro de la caverna, de estos que van espeleólogos a mirar y tal...
Bueno, eso me da una angustia.
¿Ves? Ya, pues más angustia te va a dar, porque cae una luz, una avalancha de nieve, y se les tapona la
entrada.
La entrada.
Bueno, la salida, la entrada del todo.
Bueno, claro, la entrada, la salida, todo. Claro, sus familias, que sabían que estaban por ahí haciendo esa movida, pues llaman, oye, que ir a rescatar, que no vienen, que no han vuelto. Total, que se arma un equipo de rescate de la hostia. Porque era muy difícil llegar ahí y todo el rato iban cayendo avalanchas. De hecho, en los siguientes días mueren hasta 10 operarios en los trabajos intentando rescatarlos por las avalanchas. Y el día 21, ¿vale? Consiguen contactar con ellos porque tenían un dispositivo de... un transmisor, porque él como que ambienta este caso en un futuro. No sé si era el 4.000, no sé cuánto.
Hostia, ¿y pero bueno. Lo del día 21 es relevante?
Bueno, todo es un poco relevante.
Ah, vale.
No mires, sí, que bueno. Te lo has... Claro, no, pues has visto que está en negrita.
No, pero digo, ¿por qué 21?
Que esto te va a... No, pero el día 21. Vale, pues en nuestra adaptación va a ser el día 19.
Vale, yo que sé, igual es relevante el día 21.
Contactan... O sea, sobre todo lo que te he explicado, te importa una mierda, pero que sea el día 21, eso sí te ha inquietado,
sí,
¿eh? Hostia, vale. Pues el día 21, 19 para Pou, contactan con ellos, ¿vale? Bueno. Y los exploradores están vivos, para toda sorpresa. Entonces, Whitmore, uno de los exploradores, el que habla, como en representación del grupo, les preguntan, oye, ¿cuánto vais a tardar en sacarnos de aquí? Y le responden que al menos 10 días, ¿vale? Contando que no haya más avalanchas, que la cosa está difícil. Entonces, Whitmore, que es el, pues, el representante, por decirlo de alguna manera, pregunta por un médico. Entonces el equipo médico, dinos, Whitmore, ¿qué necesitas? Estamos aquí para ayudarte, no sé qué.
Hablan así los médicos. Pero...
los médicos sí. No, realmente los médicos, ¿qué quiere usted? Ha probado tal como, te estoy perdonando la vida, pero bueno.
Te firmo la receta.
Te firmo la receta, sí. Total, que Whitmore les pregunta a los médicos si podrán aguantar esos 10 días sin ningún tipo de alimento, porque no tienen nada.
Bueno, claro. 10 días, mucho, ¿no?
Claro.
Bueno, sin beber sobre todo.
Y le responden que no. Pasan unas horas y vuelven a comunicarse. Whitmore le pregunta una pregunta difícil, que si comiéndose a uno de ellos, el resto aguantaría esos 10 días.
Pues sí.
Es curioso, porque tú has arrancado con la sociedad de la jungla.
Todo
va de comerse a gente.
Todo
va de
gente que tiene que morir. Sacrificio.
De decidir sacrificios, claro, exacto. Que eso es la vida, ¿no? Ir sacrificando cosas.
A veces personas. Pero...
pero aquí viene el tema, ¿no? Y ahora me pongo en serio porque es que es potente esto. Ninguno de los médicos responde.
Claro,
aunque todos sabemos que sí. Entonces Whitmore pregunta si hay algún juez o funcionario público que pueda responderle a la pregunta. Chitón, nadie dice nada. Vale, entonces Whitmore pregunta, oye, pues hay algún sacerdote o algún representante religioso, ya como, sí, buscando lo que sea. Nada, nadie le dice nada. Tras esto, no se volvió a recibir ningún comunicado ya. Y entonces los del rescate supusieron, se han quedado sin pilas.
Vale, claro, ellos seguían ahí cavando esas cosas, ¿no?
Entonces, el día 32, si te parece bien el 32...
Vale. Sí, ahora sí que no lo levanté, me da igual el día que sea.
Rescatan a 4 de los 5 exploradores. Porque,
claro, el otro.
Porque uno no está. Whitmore había sido asesinado el 23º día y usado como alimento por sus compañeros.
O sea, encima él el que preguntó...
Es que aquí viene cuando empieza ya... Si esto ya es suficiente complejo, ya hay suficientes conflictos morales... Vamos a meterle más conflictos morales. Según las declaraciones, Whitmore lo propuso a sus compañeros. Oye, aquí o nos comemos a uno o vamos a morir todos. Y él casualmente llevaba unos dados, sería un gambler el tío, y dijo, pues nos lo jugamos a los dados. Bueno, pues venga, va, sí, nos lo jugamos a los dados, deciden todos, ¿no? Como de alguna manera ellos como grupo social han hecho un contrato oral. Pero cuando van a arrancar, Whitmore dice, ¿qué va, tío? Se hace un cagarro y no quiere. Se niega, dice, vamos a esperar unos días más. No nos precipitemos. El resto decide que no.
Que hay que jugar a los dados.
Que hay que jugar a los dados. Y ya que él se niega, uno va a tirar los dados por él.
Vale.
Casualidad, le toca a Whitmore. Y el resto asesina y se come a Whitmore.
Pobre Whitmore.
Pobre Whitmore.
Era el prota de la...
Claro, por listillo.
La historia y se la han comido.
Entonces, claro, esto va a juicio en ese país, la pena por...
Es un país ficticio.
Sí, es un país ficticio.
Vale.
La pena por asesinato es la horca. Y los condenan, a los 4 supervivientes los condenan a ser ahorcados. Pero el caso es llevado a instancias de apelación, porque está siendo muy mediático y es un caso muy raro, nunca se lo habían encontrado. Y entonces 5 jueces van a exponer sus argumentos jurídicos para ver si...
Si los condenan o no.
Y aquí es donde se pone muy interesante la cosa también. Lo que hace el Fuller, el escritor, es que cada uno de los jueces está como muy marcado en una corriente jurídica, ¿vale? Y lo que hace es como generar el conflicto entre las corrientes. Tenemos al primer juez, que es Foster, que él es del derecho natural, es su movida, es su kung fu, es el derecho natural. Que lo que dice el derecho natural es que hay leyes universales que están por encima de todo. Claro, esto habrá gente que lo compre. No, o sea, como que la
moral... Si te mueres de hambre...
Claro, que la moral es inherente al ser humano y que existe la justicia que está por encima de la ley. ¿Vale? Es como que matar a alguien está mal porque eso es como universal. Eso defiende a priori este tipo de derecho. Es curioso porque yo he ido dándole vueltas toda la semana desde que escuché a esta chica y me leí eso... y es que cada día estoy de acuerdo con uno o con otro.
Ya,
porque claro, al principio dices, joder, sí, puede haber leyes y tal,
si
pero...
Si te pones a pensar y dices, pues... Algo claro. De razón también tiene, cada uno tiene algo de razón.
Y él dice, ¿no? Esto es un extracto tal cual de la traducción en castellano. Bueno, el inglés lo encuentras en un momento, pero encontré una traducción en castellano de la Universidad Argentina, que está guay.
¿En Argentina?
Ya lo, no, está, no, pero no, no, decían, no decían pibe.
Sí. Cuando desaparece el pibe.
Y decía, cuando desaparece la coexistencia de los hombres en sociedad, desaparece con ella toda fuerza de nuestro orden positivo. O sea, claro, esa gente ya no está viviendo en sociedad. Claro, está en una puta cueva, tío.
Sí.
Claro, es una mini sociedad, pues ellos deciden. Bueno, este señor los declara inocentes.
Vale.
Vale. Luego llega Qin, que es otro juez, que él, su kung fu es el derecho positivo. Vale, es otra corriente. Y lo que defiende esta gente, estos son como muy, creo que se dice, tecnócratas, los gobiernos esos que son muy funcionales, ¿no?
Puede ser.
Él dice, la ley está por encima de todo.
Lo que dice la ley, ¿vale? Es la misa, ¿no?
Sí, él no acepta que haya una ley que venga de fuera, ¿no? Ya sea universal o de la moral humana o tal. Entonces...
Papeles.
Exacto, una norma es tal porque la produjo el ser humano, la validó el ser humano y, joder, pues la hemos hecho entre todos, pues nos la comemos. Entonces, como juez no puede absorberlos, aunque él quiera, él dice, joder...
Ah, que entiende el caso.
Él lo entiende, él empatiza, pero dice, la ley es la ley. Entonces dice, como juez no puedo absolverlos, aunque humanamente quiera. Soy juez y he de ser neutro. Y él apela, ¿eh? También otro extracto de este libro. Cualquiera que sea el contenido de las normas del derecho positivo, este tiene validez o fuerza obligatoria, y sus disposiciones deben ser necesariamente obedecidas por la población y aplicadas por los jueces haciendo caso omiso de sus escrúpulos morales. Él dice, yo aquí claro, soy un ordenador. Si
pone blanco, pues claro. Blanco.
Y este lo declara culpable.
Luego vamos uno a uno, ¿no?
Vamos uno a uno, exacto. Vale. Este me gusta. Ah, no, este no es el que... Luego tenemos a Trupenny. Me gusta este nombre. Es como céntimo de verdad. Trupenny.
Trupenny.
Que es... Su kung fu es... Su movimiento es textualismo, escepticismo ético o positivismo lógico. Son diferentes nombres que le dan a esto. Esto está todo, aunque estoy leyendo esto, para estructurarlo sí que me pilla el artículo de Wikipedia, que define muy poco, pero te hace ahí una tabla
un resumen.
Con los tipos. Bueno, este defiende que el juez debe defender a la sociedad, al Estado, que sabemos que son culpables ante la ley, pero que en este caso podríamos hacer un indulto o una rebaja. En plan, vale, la ley hay que aplicarla. Pero bueno, mira, en este caso vamos a ver si lo bajamos un poquito. Este tío ya, este juega un poco a dos bandas.
Claro. Dice, bueno, pero a ver, es lógico también. Claro. O sea, hay casos y casos.
Sí. Dice, creo, por lo tanto, que podemos asumir alguna forma de clemencia se acordará a estos acusados. Si así ocurriere, se hará justicia sin menoscabo de la letra ni del espíritu de nuestra ley y sin ofrecer estímulo a su transgresión. Claro, es que algo que no he contado es que otra cosa que entra en la ecuación es que, claro, esto va a crear una... ¿Cómo se diría? Es la primera vez que pasa un precedente. Claro, entonces dice, que podemos comernos. Que es, mira, me gustaría comerte. Por 20 años de cárcel, te como. ¿Sabes? O lo que digan, ¿no?
Ya, pero es que también lo que pasó dentro lo sabes porque lo han contado los cuatro.
Claro, a ver, ya te digo que
no sabes exactamente cómo pasó. O sea, ahí está eso también. O sea, este me está contando esto, pero...
Claro, bueno, pero hay que darle...
Me están diciendo que fue idea del Whitmore, no sé qué. A lo mejor no fue ni idea suya, directamente...
Claro, porque al final es un artículo escrito, pero hay que... Pero bueno, los metieron... Pero como es en el futuro, tienen unos polígrafos que son... Vamos, son la hostia
y la verdad, ¿no?
Y saben que es verdad. Total, que este dice que son culpables, pero con reducción.
Vale.
Y aquí está el que me gusta.
Menos pena.
De momento, van muriendo.
2-1.
Bueno, va muriendo. Sí, bueno, sí, porque la pena culpable. Era la pena de... Sí, son culpables, exacto. Luego está Tatín, que es doctrina del razonamiento con la moral.
Tatín, ¿eh? Como la tarta.
Como la tarta, sí. Igual tiene un primo o una prima que hizo la tarta. Que básicamente este tiene simpatía por los supervivientes y sus miserias. Y el tío dice, que me mola porque dice, el derecho y las circunstancias están muy alejadas de la ley. O sea, que el tío ni entiende cómo esto puede haber acabado en manos de la ley. Dice, yo soy juez, yo no estoy por si alguien se come a alguien, ¿no? ¿Sabes? Porque, claro, el tío dice...
No entiendo.
Que para poder responder a eso, él no puede, porque la ley no comprende cosas como... Claro, en todo momento se está dando por sentado que vale más la vida de una persona que la de cuatro. Claro.
Otra cosa que me... Si no se llegan a comer a uno, no sale ninguno.
Otra cosa que en mis ratos de ir en moto he estado dándole vueltas.
Pues hay que, cuando vas en moto hay que estar atento, claro, a las cosas.
No, pero sí, los ojos ahí, pero la mente al canibalismo.
Sí.
En virtud de qué autoridad nos convertimos en tribunal de la naturaleza, porque al final ahí son animales en una cueva, prácticamente, aunque sean humanos. Claro. Luego lo que hablábamos antes, sentar un precedente que puedan apartarse de la letra de la ley, y dices, pero tampoco podemos condenarlo. Ah, no, en este caso es menos sentencia porque por estos hechos.
Ya.
Y luego,
claro, que,
y esto me hace gracia, dice, es absurdo condenar a los exploradores cuando sus vidas han sido salvadas a costa de la muerte de 10 obreros.
Ya, claro.
Es, o sea, se mueren 10 obreros para salvarlos y ahora los vamos a matar nosotros. Y el tío se borra, renuncia a su voto.
Vale, es que eso tiene sentido también.
Claro,
o sea, todo lo que nos ha costado, ha muerto gente y ahora que lo sacamos, ala, pues muerto.
Claro, pero la ley dice lo que.
Ya,
es
sí, que, es que, pero claro. Tiene es poco que... sentido.
Sí, es que todo tiene sentido, es lo bueno del tema. Luego viene Handy, que hace
realidad. Es el último ya.
Sí, es el último.
2-1 muriendo.
2-1 muriendo. Que este hace realismo jurídico. Y es vale. lo que en resumen es que, a ver, obviamente, siento decepcionaros, no soy jurista.
Oh.
Dentro de todo lo experto que soy en leyendo.
Yo no lo sabía, ¿eh?
Aunque tema todo lo que he leído. Y claro, yo si alguien ve que me he quedado muy escueto o he sido muy sintético en definiciones, pues mira, que nos comenten y yo lo leo el próximo día. Por lo que yo he entendido, el realismo jurídico, que es como que cada caso es un mundo, tío. ¿Sabes? Entonces, que la vida en el derecho no es la lógica. O sea, es la experiencia. Y desde la experiencia tú creas el derecho. Entonces, vale. Que hay que analizar cada hecho, en cada caso, las circunstancias, y entonces, a partir de ahí, tomar una decisión o otra. Y luego, algo que también, por un lado, te da que pensar a favor y luego en contra, otro dilema más, es como que el caso tuvo una repercusión mediática de la hostia. Y todo el mundo hablaba, estaban todos los medios, y se hizo una encuesta, un diario hizo una encuesta. La Razón hizo una encuesta. No, un diario más democrático hizo una encuesta.
En el Marca.
¿Vale? Sí. ¿Cómo es esto? ¿En 20 minutos? ¿O no? ¿Cuáles son estos que son?
Sí, no sé.
Que son tan clickbait. Esto seguro que lo harían. Bueno.
En el Mundo Today.
En el Mundo Today hicieron la encuesta. Y el 80% de la sociedad estaba a favor de la absolución de esta gente.
De salvarlos. Vale.
Y entonces él dice: si las leyes las creamos la sociedad y la sociedad está diciendo esto, tenemos que absolverlos.
Vale.
Te digo una cosa, yo no sé hasta qué punto nos tenemos que fiar de toda la sociedad.
Ya, claro.
Claro, porque uno podría votar que no, porque tiene sus sesgos de, yo qué sé, hay un negro y ya está el cafre de turno, yo voto que no, que es negro. O del revés, o yo qué sé, o gente con todos
bueno,
sus
pero
prejuicios.
Para eso está la mayoría, ¿no?
Claro, pero en la mayoría hay muchos inútiles también, es lo que vengo a decir.
Ya, pero no lo sabes.
Claro, es que esto también da para comerte la cabeza. Y total, él los declara inocentes. Entonces,
empate.
Como quedan empate.
Empate y un. No, un no,
y
no,
uno que
uno se lo vota.
Claro, pero esto ya había habido una sentencia anterior. Esto es la apelación.
Ya, claro.
Como estaba la sentencia anterior y en la apelación han quedado empate, los cuelgan.
A todos.
A todos.
A los cuatro.
Entonces, no sé, me ha parecido súper interesante.
Ah, ya acaba así, ¿no?
Ya acaba así. ¿Qué querías, tío?
Ah, no sé, igual había...
No sé, me ha parecido porque me...
Acaba
me...
mal, pero claro, tú piensas, ¿acaba mal o bien? Eso ya cada uno decide. No
claro, es que básicamente, que yo creo, me parece muy guay por eso, porque estamos en una época en que tú tienes que tener una opinión súper firme de todo. ¿Qué opinas de esto? ¿No? Y esto es un caso en que tú no puedes tener ninguna opinión firme. No, porque
hay mucho gris aquí.
Claro, todas las ideas son válidas, todas tienen sus...
O sea, son cosas pros, buenas y cosas malas.
Y me mola ver que, pues eso, que existen los grises en el mundo y que no hace falta que tengas una opinión sobre cerrada y clara sobre todo. Y nada, aquí te dejo otro caso de canibalismo que también es un tema que empieza a ser recurrente en el podcast, ¿eh?
Sí. Además, ha habido como dos casos, uno en tono chiste y otro en tono más serio, sí. más jurídico, ¿eh?
Y luego un hotel.
Hemos tocado todos los palos. Y el hotel.
Claro, es
empezamos
hostia,
por el hotel. Este, hostia, que a ellos les gustaría ir al hotel.
Podríamos.
¿Eh? Igual luego se fueron de vacaciones.
Deberíamos.
Para sobrellevar la experiencia, se fueron al hotel caníbal.
Claro. Podríamos haber hablado con ellos para que patrocinara este episodio también.
Con Fuller. Hotel Fuller.
Hotel Fuller.
Bueno, pues ahora, bueno, como tú, esto no es un artículo, pero era tu sección, nos vamos a ir ahora con la efeméride.
Vale, voy allá.
¿Qué es lo que nos toca? Día 18, martes 18, si no voy mal, de junio. Y a ver qué nos trae este día, Fran.
Mal día para la historia.
Mal día para la historia.
Volvemos a lo de siempre.
Sí, es que día flojillo. Segunda, te pones a buscar y no... Uy.
Segunda Guerra Mundial, todo lo que quieras. Sí, Hitler, todo lo que quieras. Yo creo que
todo guerras,
el 50% de la Wikipedia son nazis escribiendo sobre Hitler.
Exacto.
Y ornitólogos. Y luego ya el resto.
James Bond.
Sí. Nada, tenemos que el 18 de junio de 1942 nació James Paul McCartney.
Cumpleaños tenemos hoy.
Cumpleaños, sí. Hostia, vaya cara, te está hecho
Paul McCartney. Sí. ¿Tú crees que se ha operado algo? Bueno, demasiado.
No se ha operado, tío. Demasiado Freddy Krueger,
bueno,
está aquí para...
Supongo que hay mucha gente que conocerá, pero ¿quién era?
Bueno,
¿quién
que tiene 81 años, ¿eh? Ya querrás tú estar así con 81 años.
Que
con
esa foto no es de ahora.
Mira, 2022, tenía 79.
Hostia, pues se ha tocado, ya te lo digo.
¿Sí?
Bueno, ¿quién era Paul McCartney? Porque la gente le sonará, pero bueno, igual hay gente que no sabe quién era.
Por
¿quién
si es, alguien no es, sabe perdón, quién es Paul McCartney?
¿Quién es Paul McCartney?
Bueno, ¿o quién era? Porque ahora veremos que puede haber muerto.
Sí, exacto.
Paul McCartney es uno de los integrantes de los Beatles y digamos que es, junto con Lennon, el Beatle, ¿no? Porque al final la tupla, Paul McCartney y John Lennon, era lo que salían la magia, las canciones brutales, ¿no? Siempre componían ahí a dúo. Normalmente tocaba el bajo.
Es de todo este tío, ¿eh?
Sí, bueno, si tú miras aquí, le dicen, bueno, cantautor, compositor, músico, pacifista, filántropo, activista vegano, multiinstrumentista, escritor, activista, pintor y actor. O sea, lo tiene todo.
¿Actor también? Ah, bueno, pero porque han hecho peli sobre ellos.
La de Yellow Submarine.
Ya, pero,
No, y hacían mini peli los Beatles, tío, en los 60.
¿También?
Sí, sí. Está,
se llama, sí, se llaman videoclips.
No, pues no, no era... Bueno, no sé si eran videoclips ya, pero no, hacen pelis de... En plan, como las pelis de Elvis, así, para fans.
Para fans.
O sea, el artículo es, creo, el más extenso que hemos visto en nuestra vida. Entonces, si te parece...
El quien ha escrito el artículo es muy fan, ¿eh? O igual lo ha escrito él también.
Claro,
que lo
se lo ha hecho el mismo.
Está, se lo ha hecho el mismo.
Vamos a decir nosotros cosas que sepamos de
este hombre.
A mí, o sea, no me vuelven loco, pero sí, me gustan. Y me gusta... ya fuera por ellos o por los productores y tal, porque creo que probaron muchas cosas.
Sí, son...
Y entonces ahí...
Pues
que, al final casi que hacían punk al final y todo. Entonces yo creo que, mira, que han sido... Pues sí que les doy ese papel de que han sido un grupo muy importante. También creo que ha sido un grupo que se cargó un poco el concepto de la música, porque fue el primer grupo en plan... ¿Cómo decirlo? De estos masivos que mueven a las masas, que la música pasó a ser algo más de fans y de idols, mainstream y de locura.
Idols, sí, como las country girls.
Como las country girls, exacto. Estos fueron los primeros girls.
La primera boy band.
¿Y tú? Sí, boy band, exacto.
Bueno, y la famosa portada de Abbey Road y todo eso.
Porque tú como...
Oh, Yesterday.
¿Qué anécdota tienes que te venga a la cabeza de este hombre?
Pues, además, ¿estás pensando en algo en particular?
No, digo, pues como no vamos a leer todo eso, digo, a lo mejor tiene algo por mano.
Pues no, o sea, yo me acuerdo de eso, de que decían que a lo mejor le habían sustituido.
Esa es buena,
porque
tío.
Era un...
Cuenta
¿cómo
eso,
se llama
cuenta
eso, lo de...? Es que no me lo sé muy bien. ¿Cómo se llaman estos que son...?
Reptiliano. Pero esa es otra, que podría ser la misma, de hecho.
Era un reptiliano.
Claro, dicen que a partir de...
Igual cuando supuestamente murió y lo sustituyeron, o no murió, igual se fue, estaba con Hitler en Marbella.
Claro, que habría la posibilidad.
Que no murió. El tío estaba cansado y dijo, sustituidme, pero que yo me quiero ir de aquí.
Es que, claro, la primera teoría es que, creo que es en el segundo disco, McCartney se muere y entonces lo sustituyen por uno que se parece mucho y hasta día de hoy. ¿Vale? Y esto es una teoría que si ponéis en internet encontraréis,
sí, hay
mucha literatura sobre esto.
La gente, pero supongo que, pero ¿por qué se dan cuenta?
La voz
le cambia.
Bueno, porque tienen mil argumentos, sí, que le cambia la voz, que no sé qué, que mira tal. O sea, ahí.
Lleva lentillas de colores. Lentilla. ya no es el mismo.
Luego, esto, el movimiento este que de los reptilianos. También eso, que creen que es un reptiliano. Esto, para quien no lo sepa, es que suena muy gilipollas, pero en serio que esto pasa en el mundo. Hay un grupo de gente, por desgracia, multitudinario.
Seguramente.
Que cree que entre nosotros hay reptilianos, que son unos seres que vienen del espacio, que tienen una apariencia humanoide reptiliana, que se meten dentro de nosotros. Bueno, ¿se meten dentro de nosotros o vamos disfrazados? Eso no lo sé. Pero bueno.
No, llevan como una piel, ¿no?
Que si yo a la Paul le arranco la piel, debajo había un lagarto enorme y controlan el mundo y están en situaciones de poder.
A ver, no sabes. Puede ser.
No, claro, coño. Argumentos en contra.
El reptiliano de Schrödinger.
Sí.
Existe y no existe a la vez.
Claro. Y...
Qué guapísimo que le hiciera así yo.
A mí me da más buena onda Paul McCartney, también te digo, que John Lennon. John Lennon lo veo muy hostiable. No sé por qué.
Muy hostiable.
Sí, no, no sé. Como muy, me fumo un canuto y...
Es entrañable.
Ah,
señor.
Sí, buena gente.
¿Y no hay aquí curiosidades o algo?
Ah, momento.
Tú cuéntame. Yo,
te voy a contar. Yo creo que...
Me has preguntado a mí por una curiosidad.
Coño,
este
te he explicado...
Hombre. Querías contar eso, ¿no?
Sí, básicamente
lo... Pues que esto es súper largo, ¿eh?
No, no, es que los Beatles crean una... Pero una admiración.
Este señor tendrá muchos récords o algo. Estoy bajando para ver.
Le robaron en su casa. Y le dieron un puñetazo. Sí, eso pasó.
Ah, es verdad, creo que salió, ¿no? Hostia, es que además el tío toca un montón de instrumentos, ¿eh?
Sí, pero bueno, tampoco es una eminencia en ninguno, ¿eh?
¿Cómo se dice? Aprendiste mucho.
Claro, aprendiste mucho, maestro de nada. Yo, si quieres, para rematar, te cuento un chiste.
¿De John Lennon?
De McCartney.
Cuenta.
Dice, esto está uno haciendo una paella, pero había mucho arroz. Mucho arroz, tío. Había mucho arroz. Solo había arroz en esa puta paella. Y le dice otro, ¡eh! ¡Pon McCartney! Lo explico, no hace falta.
No, porque explicaba bien.
Lo explicaba bien.
Sí, sí, que le faltaba carne.
Ahí está. Claro, ya lo has explicado. Si explicado pierde, ya lo has explicado.
Hostia, que tenga que salir por McCartney para contar este chiste.
Sí.
Pero bueno, está bien. Aunque no gana al del ganado.
No, el del ganado.
Mira, una cosa que a mí me ha llamado la atención. Esto es curioso, ¿eh? El único artista en haber alcanzado el número uno del Reino Unido como solista en dúo con Stevie Wonder. No sé qué canción es. Ebony. Ah, sí. Ebony. No sé.
Ahora mismo no es.
Trío con Wings, que debe ser un grupo con el que estaba antes de los Beatles. Puede ser. O después, ni idea. No, después no, creo. Cuarteto con los Beatles, obviamente. Quinteto los Beatles con Billy Preston, que no sé quién es. Y parte un grupo musical para la caridad. O sea, que también cantaba.
Pero es completamente injusto porque este tío, con el hype que tiene de los Beatles, haga lo que haga, lo va a petar.
Bueno, pero ese juego es un récord.
Pero ojo, que a mí me flipa que hiciera cosas con Stevie Wonder. Claro. Pues tú sabes que en aquella época, y bueno, y toda la vida, Stevie Wonder y Ray Charles no podían ni verse, tío.
Te juro que estaba pensando lo mismo. Digo, lo voy a soltar. Sí. Y me dice, si me deja, lo suelto.
Es que se muere.
Que se llevaban mal.
Sí, no podía ni verse, tío. Es que era jodidísimo.
Pero se ve que con este se llevaba bien.
Con este tenía buena vibra.
Bueno, pues nada, vamos a dejarlo ahí. Podríamos decir mil cosas, pero bueno, es una anécdota como...
Si alguien quiere el Beatles, le hacemos un monográfico de Beatles algún día.
Bueno, y la peli también, gracias a un poco de Yesterday.
Me gustó, como peli tontilla está guay.
Yo no la he visto, pero bueno, es gracioso.
Sí, está bien.
Gracioso. Y bueno, pues nos vamos a ir ahora con el anuncio de nuestro patrocinador semanal.
Y... Llega a Mallorca un año más la Liga Europea de Balconi. Magaluf's Marconi 2024. El evento deportivo más impactante de Europa. Escocia, Irlanda, Dinamarca, Alemania y la siempre favorita Inglaterra. 15 aspirantes por equipo compitiendo por el primer puesto. El equipo que quede con más integrantes tras la final is the winner. Magaluf's Marconi 2024. Se realizarán test antiseguridad para asegurar que todos los deportistas están bajo efectos de alcohol every time. Disfruta de las diferentes modalidades de balconing. Balcones por relevos. Pasar el balcón a balcón con el mínimo punto de apoyo. Y sorpréndete con las más vertiginosas piruetas con los saltos de balconing freestyle. Magaluf's Balconing 2024 con patrocinio de Licores Garrafón, Piscinas Lorente SL y Funeraria Balear.
Bueno, Fran, yo ya tengo la entrada, ¿eh?
¿Ya has comprado? Hostia,
he comprado para ir a ver el campeonato europeo, el primero, es el primero, supongo que...
A mí, tío.
Si está bien organizado, puede ser gracioso.
Al final es lo guay, ¿no? De que Ecléctico Enciclopédico vaya triunfando y se propague, porque me han lanzado ficha por si quiero hacer de comentarista, tío.
¿Es verdad?
Sí, tío.
Está guapo.
Pero he dicho, pues, que yo voy con Pou o no voy.
Patrocinadores, hombre.
Hombre, eso está ahí.
Sí, no, yo, me gusta. No se puede separar. Pero no, bueno, hay solo Ecléctico y sin Enciclopédico.
Claro, pero se ve que...
tenemos que ir los dos.
Que es un poco difícil, porque han estado haciendo controles de doping y hay gente que no estaba dando positivo. Y tú sabes que si no das positivo, ya, claro, en el doping no puedes participar. Hay gente como que se lo ha tomado muy en...
Imagínate el desayuno del día de la competición, ¿eh?
Hostia,
chupitos.
Tequila kiwi.
Todo chupitos, sí. Una ronda de chupitos y cinco chupitos diferentes.
Y esta no me la
cuatro,
pierdo,
cuatro o cinco veces. Pues estar gracioso.
Bueno, ahora ríete tú, pero igual nos denuncian ahora los británicos, ¿eh? Tú sabes que llegaron a poner en prensa, salió un ministro diciendo que oye, que menos broma con esto, ¿eh? Que los británicos no están acostumbrados a los balcones porque no hace tan buen tiempo... Y que, joder.
Por eso les parece tan raro. Es un, claro, es una mitad.
Coño, esto cómo va a quedar hacer con esta barandilla, ¿no? Empiezan ahí a meter, sí, claro, y pasa lo que pasa.
Bueno, en fin, veremos qué tal. Y a ver quién se proclama ganador del primer campeonato.
Hacemos porra luego.
Hacemos porra. Y bueno, vamos con el segundo artículo que sería, ¿no?
Vamos allá.
En este caso, dale al botoncito de la Wikipedia. Y a ver qué nos encontramos.
Para
empezar está bien.
Metamorfosis. Esto es largo también, ¿eh? A ver, vamos.
Empecemos por sin qué miedo, es la metamorfosis.
Arranco, claro. Sin miedo.
Dale,
en la mitología, el folclore y la ficción especulativa, la metamorfosis, transformación, mutación o cambio de forma es la habilidad de transformarse físicamente por medio de un poder inherente, sobrehumano, intervención divina, manipulación demoníaca, magia, encantamientos o el haber heredado la habilidad.
Otra vez demonios, ¿eh? No persiguen los demonios, ¿eh?
La idea de metamorfosis o transformación aparece ya en las formas más antiguas de totemismo y chamanismo, así como en la literatura y poemas épicos, como antiguos que aún sobreviven, como el poema de Gilgamesh o la Ilíada.
¿Te has leído la Ilíada?
Yo
no.
La empecé, pero no... Menso. Bueno, hay una vez... mira, no nos hacen promo, pero se la voy a hacer yo a ellos.
Nadie nos hace.
Hay una edición de Blacky Books que me molaría tener, que le han tirado varios palos, porque es narrada.
Ah, vale. Claro, es.
Entonces, pero se ve que está muy guay.
Bueno,
y que le tengo ganas.
Se ha metamorfoseado la línea.
¡A metamorfosearse! ¡Guau! ¡Qué maravilla!
Hostia, los Power Rangers.
Los Power Rangers, tío. Esos se metamorfoseaban.
En el rugby.
Vamos a ver aquí.
En animalitos.
Folclore y mitología.
A ver.
El motivo de seres que cambian de forma es común en muchos tipos de folclore y mitologías de todas partes del mundo. Ejemplos de criaturas populares que cambian de forma en el folclore son los hombres lobo y los vampiros. Mitos principalmente de origen europeo y de las comunidades de nativos americanos, canadienses y estadounidenses.
Bueno, pero los vampiros cambian de forma.
Bueno, no, pues se convierten en Drácula. ¿Te acabaste Drácula?
No, porque me leí otro de por medio. Claro, algunos se convierten en
vampiro y en lobos, creo, también. En murciélagos. Claro.
Cierto.
Y de hecho creo que en más animales, en ratas algunos, en algunos contextos, creo que sí. La metamorfosis a la forma de un lobo griego es conocida específicamente como licantropía. Y las criaturas que sufren de tal cambio son llamadas licántropos. Ahí va muy bien.
Tiene sentido, sí.
El término más general para referirse a las transformaciones de humanos a animales y viceversa es teriantropía o teriomorfismo. Pero solo es raramente usado, eso es verdad. También era común que las deidades transformaran a mortales en animales o plantas.
Cada día... Miles de personas, hijos de la Loxe, son presas en las garras de la ignorancia, cayendo en estafas piramidales, el tierraplanismo o dando la turra con las criptomonedas en las cenas de Navidad. Cada vez que das like a un capítulo de Ecléctico Enciclopédico en YouTube, dejas tus 5 estrellas en Spotify, o te haces seguidor en ebooks, estás ayudando a una persona extraviada a abrazar la cultura y salir de la pobreza mental. Apoya a Ecléctico Enciclopédico. Salvamentes.
¿Tú en qué animal te...
Te lo iba a preguntar ahora, tío.
No vale decir los nuestros, ¿eh?
Wombat o Cacapo
no vale.
Están...
Claro, están muy trillados ya.
No sé, yo veo mis perras,
una
tío.
Random.
Yo veo mis perras y mal no viven, ¿eh?
Ya. Ni los gatos, ni gatos tampoco.
Ya.
Pero yo quiero ser un colibrí.
¡Ay, qué bonito, tío! ¿Por qué? ¿Por algo en concreto?
Porque vuela. Y como es pequeño también se puede meter en todos lados.
Yo querría ser paloma para cagarme en los coches de toda la gente que odio, tío. Pero, ¿sabes? Ahí de esa que...
No te esperas de repente.
Y que quitan el satinado del coche y todo. Esa que es tan fétida que quita el satinado del coche.
Es ácido.
Exacto. Bueno, vamos a ver, mira. Mitología griega, a ver en qué se han transformado. Zeus transformó al rey Licaón y a sus hijos en lobos. Ah, mira, de allí la palabra licantropía. Vale, claro, Licaón lo transforma en lobo, licantropía, lo que hace Licaón. Perfecto. Mira, ya hemos aprendido.
¿Hemos aprendido algo? Ah, por eso se llaman licántropos. Muy bien.
Ah, pero ahora se pone fea la cosa. Como castigo por matar a los hijos de Zeus.
Hombre, está feo también que lo matase.
O porque Licaón sacrifica a su propio hijo, Níctimo, y se lo da de comer al dios. Dependiendo de la versión exacta del mito. O sea, mola que...
O sea...
Te inventas un mito y no hay ni versiones exactas. Pues haberte lo inventado bien.
Claro. Bueno, le gustaban las dos historias y dijo, pues ya la gente que decide al que le gusta.
Zeus es un cabrón, tío. No, claro, sí, así está la sociedad como está ahora también. Es porque ya nuestros mitos, déjate oír. Zeus se quería chichar a Europa. Europa era una diosa.
Chinchar.
O chichar, bueno. Quería mantener relaciones sexuales con Europa.
Ahí, ahí.
Qué me hace gracia. El dios todopoderoso, tío, y se pasa toda la mitología griega follando. O sea, le perdía el miembro a Zeus.
El miembro.
Entonces se transformó en toro. Verás que esta historia todo está mal, ¿vale? Toro. Se transforma en toro porque Europa no quería. Entonces él se transforma en toro para acercarse a la diosa.
¿Pero Zeus qué forma tenía? ¿Era un humano?
Barba. ¿Vale? Zeus es humanoide con barba blanca, tío.
Es Papá Noel.
No, coño, pero ¿sabes?
Ya, con rayos. Es como el de Hércules.
Exacto. Y entonces se transforma en toro para acercarse a Europa. Cuando Europa dice, oh, un toro, y lo empieza a acariciar, y dices tú, no, la gente no acaricia toros. ¿Sabes? Bueno, la gente ve un toro y se pira. Bueno, pues tienes que
tener... Los que crían a los toros.
Bueno, coño, nos ha jodido. ¿Cuánto?
Toros son buenos, los toros son buenos.
Sí, sí, sin el tore... si no torearan, no existirían. Pues no, eso. Pues. Total, que como toro se acerca, se la monta en la grupa y se la lleva a la isla de Creta. Y entonces ya dice, yo soy Zeus, ahora tenemos que acostarnos.
Vale, que ya no sabía que era Zeus.
No, la liga, o sea, esta es nuestra cultura, esto es lo que tenemos, tío.
A ver. Eso sale. Bueno, no iba a decir una cosa, no voy a decir.
Metemos pitidos luego. A ver, mira, podemos acabar. Aquí tengo. Bueno, es que hay un montón, otra vez un artículo súper extenso. Pero claro, yo habiendo aprendido que licántropo viene del dios Licaón, ya me parece brutal.
Ya hemos aprendido algo, sí, que seguramente la gente no sabía.
Y luego Artemisa transformó a Acteón en ciervo por espiarla mientras se bañaba.
¿Artemisa era la del amor?
No lo sé. Lo miro.
Me suena, ¿no? Hostia, el Acteón, el guayer, el primer guayer de...
Primer guayer, estaba ahí de...
Mitólogo.
Y ahí se inspiró la serie esta de You.
Hostia.
Estaba él ahí como...
Buena serie, Ya se ha ido un poco tal, pero... Ahí no pone de dónde es.
Estoy mirando a ver si hay como...
Etimología, ahí no.
Fue una de las...
Ah, no, de la caza.
¿De la caza?
De los animales salvajes, el terreno virgen, la virginidad... Vale, sí.
Vale, por eso se puso de ciervo, porque como ya es la diosa de la caza, se puso de ciervo... Y lo lo transforma en ciervo, claro, para que lo cacen.
Y si lo cazaron sus destos.
Vale, porque ¿qué es lo que acaba pasando? En ciervo. Y este es más tarde devorado por sus propios perros de caza. Hostia.
Bueno, no iba de broma en la Artemisa,
Y una vez más estamos con el canibalismo, tío. ¿Qué pasa hoy?
Bueno, en esos mitos.
Claro.
Bueno, pues hay muchas cosas más, porque esto es muy largo. Hay mucha más mitología que además nórdica y tal. Que la gente, si alguno tiene algún mito de estos guays,
graciosos, que nos lo digan y nos cuenten,
lo podemos contar, o igual está como artículo y lo hacemos como artículo. Y bueno, ahora te voy a preguntar ya, llegamos al final, ¿con qué te quedas de hoy? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Pues, ¿está feo si me quedo con lo que he traído yo?
No, está bien.
Está bien, a mí el dilema este de Führer... No, Fuller era uno de los...
Sí,
bueno, Fuller, pero el dilema de las cavernas... Fuller. Sí, es que luego uno de los jueces es Fuller, y por eso me he liado.
Pero te deje quedar con un juez.
¿Con un juez? ¡Buah! El que dice yo paso. Yo no estoy para historias.
El que no vota.
El que no vota, sí, yo me quedo con ese.
No, vale. Pues no quedarme con lo mismo.
Quédate con un juez.
No me voy a quedar con mi chiste, porque estaría feo. Aunque ya tendría mucho ganado. ¿Con qué? No, tío, porque ahora si dijo un juez me parece, va a decir, este ya sabemos de qué picojea.
Claro.
No, me voy a quedar con Paul. Venga.
Con Paulete.
Con Paul, porque todavía no sé si es él o no es él. Podríamos investigar. Es que ahora tengo curiosidad. Voy a buscar a ver por qué la gente dice que no es él.
Venga, a ver si nos muestras algo la semana que viene.
Las chorradas que nos cuenta. Y bueno, investigad también vosotros. Contadnos si qué os ha parecido. Y nos vemos la semana que viene, ya sea en vídeo o nos escuchamos. Chao, chao.
Hasta luego. Cuando tienes un gran hambre, solo hay un lugar donde ir. Food location. Lo que estás craving, we got you covered. Fish dicks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food location.